Son las 9 de la mañana.
Son las 8 en Canarias.
En este instante despiertan las bolsas de Europa. Es el momento de sentir el mercado con Capital Radio.
Aguanta o baja un poquito el IBEX 35 en la apertura. Bueno, solo 7 puntos, no es ni una décima lo que cae. Dentro del IBEX 35, que abre los 11.600 puntos, lo primero que vemos en este primer instante de negociaciones, en el lado de las caídas, la mayor del 1,5% en Indra. No hay ningún otro valor que pierda el 1%. Y rebotes, ninguno fuerte. El que más sube 7 décimas es Repsol, al calor de la subida del precio del petróleo. ¿Cómo abren, Sandra, las otras bolsas de Europa?
Casi todos los índices están abriendo con descensos. Y digo casi todos porque la bolsa londinense, el FT100, repunta un 0,2%, pero los demás con caídas en torno al 0,3%. Eso es lo que se está dejando, por ejemplo, el DAX alemán, que está en 19.080, el CAC 40 parisino, el Eurostock baja incluso un poquito más, un 0,4%, y el descenso en el MIB italiano también ronda el 0,3%.
Bajan las bolsas y bajan los bonos soberanos. En los mercados secundarios de la deuda pública, repunte de rendimientos. En el caso del bono español a 10 años, está en el 2,90%, empatado prácticamente otra vez con el bono francés.
Y los futuros, los americanos están bajando 10 puntos. El del S&P 500 es un 0,2%, está en 5.749, y los futuros europeos también con recortes, 16 puntos. Se deja el del Eurostock, que está en 4.969, y el del IBEX 35, bueno, este lo tenemos ahora subiendo un poquito, 12 puntos hasta 11.617.
Al que no le quitamos el ojo de encima es al precio del petróleo, y parece que vuelve a manifestar un poquito de tensión, porque de nuevo toca los $75 el barril Brent. La subida ahora es del 1,5%. Así que cuidado con esto. En Estados Unidos, el West Texas americano igual, 71,22. La onza de oro está esta mañana en $2,675, recuperando una parte de lo que perdió ayer. Mientras que en los mercados de divisas, lo más llamativo de la noche ha sido la subida del dólar frente al yen. Eso que ha propiciado que la bolsa de Tokio rebotara un 2%, y que tenía mucho que ver con la declaración del nuevo primer ministro japonés, Ishiba, diciendo que quizás el país no esté preparado para la subida de tipos de interés. Va a contracorriente del resto de los bancos centrales del mundo. El euro dólar está a 1,1036 ahora mismo. A continuación, en Capital Radio, los protagonistas del jueves.
Comunidad en nuestra historia, en nuestras vidas, en nuestras costumbres y tradiciones, en nuestros pueblos, comunidad en nuestro mar. Comunidad en nuestras calles y mercados, en nuestras fiestas, en nuestra gastronomía y en nuestra lengua. Comunidad en nuestro carácter. Comunidad entre todos. Porque la Comunidad Valenciana significa mucho para muchos. Una comunidad única para todos. 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana. Generalitat Valenciana.
Elegí un sueño. Elegí el riesgo. Elegí el sufrimiento, la incertidumbre, el estrés. Las noches de insomnio. ¿Por qué iba a renunciar ahora al placer de elegir con qué bancos quiero trabajar?
Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
El mercado abierto, y ya vemos cómo empieza la sesión del jueves, con qué cautela, pero sí, están pasando cosas con protagonistas. Veámoslo, Sandra.
Sí, vamos a comenzar en el IBEX 35. Aquí tenemos liderando las subidas a Repsol, con un repunte del 0,8%, y se aproxima a ese porcentaje el Banco Sabadell y también Grifols. Y en el lado de los descensos tenemos caídas que no llegan ni siquiera al punto porcentual en los títulos de Indra y también en los de ArcelorMittal. Y en el mercado continuo, la que más está cayendo en estos momentos es Artificial, con un recorte superior al 6%, después de anunciar una ampliación de capital de 20 millones de euros. Quiere crecer en robótica y en defensa, y se está recogiendo con esos descensos superiores al 6%. En el lado de las subidas tenemos a OHLA, con repuntes del 7%, y a Grenergy, que se revaloriza un 3%. En el Eurostock 50 son los títulos de SAP, de la firma alemana. los que más bajan, cerca de un 2%, y automovilísticas con Stellantis y Mercedes con caídas que superan el punto porcentual en los dos casos. Y en el lado de las subidas, lo mismo que Repsol, pues en el Eurostock 50 tenemos a otras petroleras, como es el caso de Total Energies, la francesa, o de la italiana Eni. En las últimas horas, Total Energies ha dado previsiones, ha aumentado, dice que va a aumentar el dividendo por acción un 5% el año que viene. Además, va a mantener recompras de acciones, aumenta objetivos de producción de petróleo y de gas, y ahí la tenemos subiendo ese 0,9%. En la bolsa francesa, pues es también Total Energies la que mejor se comporta, y en el lado de los descensos tenemos a Bouygues con una caída que se aproxima al 4%, y a los títulos de Orange con bajadas del 2%. Unas grandes empresas francesas que están escuchando con atención todos los mensajes que está dejando el presidente francés, Emmanuel Macron. Ayer, en una conferencia en Berlín, él decía que respaldaba un impuesto temporal para esas grandes compañías del país. Todavía no se conocen los detalles, eso sí matizaba que debía ser temporal. Lo escuchamos.
Pienso que tener una fiscalidad excepcional sobre las empresas es algo que entienden bien las grandes empresas. Si esto es para un año, dado el nivel de esfuerzo que se debe hacer, pero debe ser limitado, no tenemos que olvidar la realidad de nuestra economía, la realidad de nuestra competitividad y nuestra posición, decía. Precisamente el ministro de Hacienda francés, Laurent Saint-Martin, acaba de dar algunos detalles de las subidas fiscales que se van a incorporar a los presupuestos del año que viene y con los que esperan recaudar 20.000 millones de euros adicionales. Prevé un aumento excepcional, y aquí tenemos la cifra de los impuestos a las familias más ricas, un 0,3% más 0,3% del total, y a las empresas con beneficios más altos, probablemente las que superen los 1.000 millones de euros.
Pues ahí anotamos eso. Vamos a ver si enseguida se nota o no en la cotización. De momento tenemos a Wix con esas caídas del 3,7, Orange, Stellantis con bajadas en torno al 2%. Y desde Francia nos vamos hasta Grecia, porque allí ha concluido las ventas de los bancos que se nacionalizaron en su momento tras la crisis financiera. Laura Blanco, Bolsa de Madrid, buenos días.
Buenos días. Se pone fin a esa privatización a los bancos que se tuvieron que intervenir en la crisis financiera desatada a raíz de la crisis de Lehman Brothers. Banco Nacional, segundo banco de Grecia, el gobierno consigue vender la participación que le quedaba y lo hace con una demanda brutal, 12 veces la demanda en relación a la oferta de las acciones. Tenía un porcentaje todavía del capital Grecia en ese banco, que lo que va a hacer es traspasarlo al fondo soberano del país. Grecia va a utilizar el dinero para saldar parte de su deuda pública. Es el país con la mayor deuda pública de toda la eurozona. La crisis financiera, Grecia inyectó 50.000 millones en los bancos del país.
Gracias, Laura. Y finalizamos en el Reino Unido. Aquí tenemos a Tesco con subidas del 1,3% después de que los mayores supermercados del Reino Unido hayan elevado previsiones, y además dice que ha ganado cuota de mercado y eso le prepara bien para el periodo navideño. Está subiendo 1,4%.
Pues vamos a abordar y analizar algo de todo esto con nuestro invitado, Nicolás López, director de Renta Variable Singular Bank, que aquí sigue con nosotros en el momento en el que se están filtrando, bueno, se están empezando a ver los datos de los presupuestos franceses, en los que, por dar un dato más, la subida de impuestos va a afectar a las familias que ganen más de 500.000 euros anuales. Para ellos se les va a solicitar una contribución excepcional. Francia tiene unas cuentas públicas bastante delicadas. Recordemos que este año su déficit se va a disparar hasta el 6,1%, que quiere dejarlo en el 5% el año que viene, ese déficit, con un esfuerzo global de 60.000 millones de euros, de los cuales más de 40.000 millones serán recorte de gasto, y el resto, 20.000, pues hay que sacarlo de subidas de impuestos. Y en estas subidas, pues el foco lo tienen en las grandes empresas, a las que facturen, al parecer, más de 1.000 millones de euros, a las que les va a pedir una subida del 0,3% anual. No sé, don Nicolás, las primeras impresiones de esto que está planteando Francia el señor Barnier, y que va a ser un esfuerzo importante para los franceses y sus empresas.
Bueno, por un lado hay una realidad, ¿no?, que has comentado, pues que es el problema que tiene Francia, ¿no?, con el déficit y con la deuda, y de alguna forma pues eso hay que atajarlo. Las medidas que están anunciando, bueno, hay un poco mezcla de todo, ¿no? No solo hay subidas de impuestos temporales, también hay algún esfuerzo en recorte de gastos y conjunto. Yo creo que al final pues tendría que ser positivo, ¿no? Todo lo que sea poner a la economía en una senda sostenible, que de alguna forma pues reduzca los costes de financiación, que en Francia pues están subiendo, ¿no?, ya se han situado pues prácticamente al nivel de España, pues debería ser bueno a medio plazo. A corto plazo, bueno, hemos visto alguna reacción negativa en algunas de las grandes compañías cotizadas, pero si realmente va a ser un impuesto temporal, pues el efecto, digamos que se descuenta inmediatamente, ¿no? No debería ser algo que tenga continuidad, sino que ese impacto de ese impuesto extraordinario, pues bueno, ya se ha descontado del precio con alguna caída que hemos visto estos días, y en principio no debería seguir pesando negativamente.
Va a dar mucho que hablar este ajuste francés, que incluye, recordamos, que se retrasa la revalorización de las pensiones a los jubilados franceses medio año, hasta el mes de julio. Bueno, sigamos con las empresas, Sandra, protagonistas del mercado.
Sí, seguimos un poquito más con este asunto, porque en las últimas horas hemos escuchado a Total Energies, ha estado dando previsiones, y además, Nicolás, Total Energies decía que iba a frenar las inversiones en el Reino Unido por los impuestos extraordinarios que les iban a poner allí en el Reino Unido. ¿Crees que esta subida de impuestos en Francia puede hacer también que haya determinadas empresas que decidan detener inversiones?
Bueno, no es fácil, ¿no?, parar unos proyectos de inversión. Yo entiendo que mientras los impuestos realmente pues se confíen que pueda ser algo temporal, no creo que por esto que se ha anunciado se vayan a paralizar, ¿no?, inversiones en Francia. Pienso que tal y como se ha planteado, ¿no?, al menos lo que sabemos de momento, no es algo que vaya a afectar, ¿no?, a la rentabilidad futura de las inversiones a largo plazo.
Bueno, estaba observando también las automovilísticas. Hoy de nuevo las tenemos con bajadas. Stellantis más de un 2, Porsche por encima del 2, Mercedes, Volkswagen, todas ellas con caídas superiores al punto porcentual. Mañana tenemos esa votación, ¿no?, de la Unión Europea, esa imposición de aranceles definitivos a las importaciones de coches eléctricos de China. En las últimas horas hemos escuchado algunas de ellas pedir al gobierno alemán que voten en contra, pero parece que no van a tener mucho éxito, no porque Alemania no vaya a votar en contra, pero sí que lo van a hacer otros países que serán suficientes, ¿no?, para que se apruebe esa votación. Nicolás, las automovilísticas, ¿qué perspectiva manejas para ellas?
Bueno, están en una especie de tormenta perfecta, ¿no? Quizás de entre todos los factores que les están afectando ahora, pues tema China, el frenazo en la venta de vehículos eléctricos, pues esta guerra de aranceles, caída de márgenes. Bueno, yo creo que quizás lo más relevante es que hay un parón, ¿no?, realmente en las compras de vehículos eléctricos, que las compañías están en una situación en la que no saben muy bien, ¿no?, cómo responder a eso, porque me implica, ¿no?, parar todos los procesos de inversiones, de nuevas ampliaciones, y seguir todavía pues apostando por el vehículo tradicional, y bueno, pues todo eso se está traduciendo, ¿no?, una caída de márgenes importantes. Como pasa con estos casos, claro, el mercado pues también va muy por delante. El mercado en los últimos meses pues ha castigado mucho, ¿no?, todas las compañías de automóviles tienen ahora unas valoraciones muy bajas. Hemos visto ya muchos profit warning de prácticamente todas las compañías del sector. Entonces la cuestión es si todo esto tan negativo que vemos ahora ya está en precio, ¿no? Yo creo que no debería estar muy lejos, desde luego, si no lo está del todo. Pienso que en estos niveles simplemente pues las expectativas del dividendo y aguantar un año, ¿no?, digamos que las compañías aguanten uno o dos años, en una situación un poco más complicada, pero todos pienso que ya está descontado en los precios, ¿no?
Nicolás, en unos minutos vamos a comenzar ya a recibir los PMIs del sector de servicios. ¿Qué podemos esperar de estas cifras y qué repercusión pueden tener en la política monetaria del Banco Central Europeo?
Bueno, en principio estos PMIs que se publican hoy son como son el dato final del que ya se anticipó hace una semana, ¿no? Los PMIs se publican, digamos, dos veces al mes, el dato adelantado y el dato final, y no suele haber mucha desviación, ¿no? Entonces, ya tenemos un poco lo que nos han dicho los PMIs en el mes de septiembre, que es que en Europa pues ha habido una nueva desaceleración significativa, y eso se ha traducido en que el mercado pues ahora descuenta más rebajas de tipos, ¿no? De las que descontaba antes. En concreto, pues se pensaba que en octubre el BCE no se iba a mover, y ahora pues ya se da por hecho otra rebaja en octubre y en general en todas las reuniones de aquí hasta el verano que viene, ¿no? Es decir, que todo eso, pues el mercado ya asume que Europa pues está en una situación un poquito más débil que Estados Unidos y que tiene que bajar los tipos, aunque la inflación todavía no esté en el 2%.
Bueno, pues para despedirnos hoy, don Nicolás, ¿alguna idea de inversión para este momento querría compartir con nuestros oyentes?
Bueno, quizás ahora mismo, al menos con expectativas de corto plazo, pues es un momento de estar un poco cautos, en nuestra opinión, un poco lo que he comentado antes de las elecciones, y en ese sentido, pues tendríamos o bien una posición un poquito más baja de lo normal en cuanto a renta variable, o bien un sesgo un poquito más defensivo, ¿no? Sectores como salud, como utilities, que creemos que en este contexto pues lo pueden hacer mejor que la media del mercado.
Don Nicolás López, director de renta variable Singular Bank, gracias por acompañarnos y buen jueves.
Muchas gracias, igualmente.
Jueves en Capital Radio con un estupendo menú para ayudar a nuestros oyentes a tomar mejores decisiones de inversión. Tenemos ya en preparación el consultorio de Bolsa. Hoy nos va a acompañar en 15 minutos don Álvaro Blasco, director de ATL Capital. Si deseas preguntar en nuestro consultorio de Bolsa, pues recuerda que es muy fácil hacerlo. La vía favorita es dejar la pregunta grabada con tu voz en el WhatsApp de Capital Radio, en el 687-050-600.
Quiero estar una vida con.
En Santa Lucía creemos que lo que importa no es el destino, ni el viaje, es la compañía. Por eso llevamos más de 100 años ayudando y acompañando a las personas. Santa Lucía, una vida contigo.
Una vida contigo.
Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo, que está tu ahijao y toda su clase esperándote. ¡Niños, saluda al Tito!
¡Tito!
En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz.
Atención, porque tenemos un PMI precioso para España. Es el dato definitivo del sector servicios y acaba de salir con una lectura mejor de lo esperado. Estaba en 54.6, ya era una expansión, y sube hasta 57 puntos. Lo que dice el informe es que el crecimiento económico del sector servicios en España, que es el fuerte, se acelera hasta alcanzar su nivel más alto desde abril del año 2023. Se registra un crecimiento de la actividad y también de los nuevos pedidos. Los niveles de empleo aumentan marcadamente. La inflación de los costes, además, está ayudando porque se reduce a su nivel más bajo en 3 años y medio. Esto es importante. Los precios pagados volvieron a subir notablemente a medida que aumentaron los gastos salariales típicos, pero la inflación en general mantuvo una tendencia a la moderación. Los últimos datos también indican una moderación en el grado de los costes que se han repercutido en los clientes en el mes de septiembre, que es al que hace referencia este PMI de España que se acaba de publicar. Y esta es la noticia de última hora, que bueno, los medios empezamos a incluir junto con las otras historias interesantes de esta mañana. Maite Gutiérrez, buenos días.
Buenos días. Seguimos mirando a Oriente Medio con esa escalada de la violencia y la advertencia que le ha hecho el G7 y Estados Unidos a Israel sobre los ataques a instalaciones nucleares iraníes. Esto es lo que más preocupa ahora mismo en el mapa geoestratégico, mientras que ya un avión, una 330 del Ejército del Aire, ha aterrizado esta mañana en Beirut, en el Líbano, para comenzar a evacuar a los 380 ciudadanos españoles residentes en el país, según ha informado fuentes del Ministerio de Defensa. Esa salida de los ciudadanos, mientras analizamos también las repercusiones económicas que tiene este conflicto. En el mercado del petróleo es uno de los activos más afectados por estas ofensivas y esta mañana lo hemos analizado con Roberto Gómez Calvet, profesor del área de empresa de la Universidad de Valencia, que nos advertía del evento crítico que dispararía aún más el precio del petróleo.
Tan importante es producirlo como transportarlo, y el transporte está por unos mares que precisamente no están las aguas tranquilas. Preocupa sobre todo que se pudieran atacar activos estratégicos de producción en Arabia Saudí, en Irak, que eso sí que podría llegar a una situación donde hubiera escasez, y eso es, vamos, crítico para que los precios se dispararan.
Aunque Roberto Calvet nos decía que en estos momentos hay un ligero exceso de oferta. ¿Y esto por qué? Porque Rusia está vendiendo sus barriles por debajo de los $70 tanto a China como a India. Y de ahí ese exceso de oferta en el mercado. Aquí estamos preocupados por otro problema de oferta, pero es el de la vivienda, y de ello se va a hablar en la conferencia sectorial, donde los populares van a hacer un frente común contra la ley de vivienda y va a sobrevolar esa amenaza de la ministra de la restricción de las ayudas a las comunidades que no lo aprueben. Vamos a ver también otros titulares en el Confidencial. Hablan de un alto cargo de Hacienda que pide ceder el 100% del IRPF y recuperar el IVA y especiales. También recogen que los accionistas de Talgo rechazan una nueva propuesta de fusión con Skoda. Y hablan de los problemas de Alvise. El grupo de conservadores y reformistas de la Unión Europea parece ser que tampoco lo quieren. El grupo que lidera Giorgia Meloni rechaza la integración de Se acabó la fiesta. En El Economista, OHLA acerca su salvación gracias a la participación de Ceste. Telefónica e Inverready pujan por hacerse con el control de Avatel y Castellana Properties vende a Helios su participación en LAR y asegura así el éxito de la OPA. En expansión, Allfunds demandará a UBS por romper su alianza en fondos con Credit Suisse, y leemos en 5 días que Bank of America reta a la banca española con el lanzamiento de su servicio de pagos entre grandes empresas. Va a ofertar a las grandes compañías una herramienta para gestionar el circulante, el pago de los proveedores y las tarjetas.
Pues estas son algunas historias que destacan los medios a estas horas de la mañana. ¿Y en las redes sociales algo de interés?
De fútbol, la mala noche que tuvieron ayer los equipos españoles, porque es trending topic, Ancelotti, Benfica, Lille, perdieron el Madrid, el Atleti y el Girona.
Pues gracias, Maite, aunque también es un buen punto para saber si estamos bien reconectados.
En Fundación Telefónica impulsan la formación en competencias digitales de las personas mayores para potenciar su autonomía y conectarlas con las oportunidades de la era digital. Descubre Reconectados, el programa de la Fundación Telefónica, gratuito, porque la tecnología no tiene edad. Para más información hay que entrar en www.fundaciontelefónica.com.
Capital, la bolsa y la vida.
Es curioso, pero claro, empresas que tienen relación directa con el comportamiento del precio del petróleo son las que están sosteniendo el mercado europeo, las petroleras. Y en particular en España, donde Repsol tiene un peso importante, pues está haciendo que el índice IBEX esté en positivo. Su subida, que ahora mismo es del cero, vaya, parecía que subía más, pero no es tan importante. Pues están manteniendo el IBEX junto con los bancos. Es que esto cambia muy rápidamente. Bueno, damos la bienvenida a Alberto Roldán, profesor de Economía y Finanzas y consejero de New Growth Capital. ¿Cómo estás, Alberto? Buenos días.
Muy buenos días, Vicente.
Es que es el petróleo el que nos tiene muy enfocados en este momento, y quizás es lo que mejor nos determina hasta qué punto puede pasar algo en el mercado, ¿no?
Sí, sí, es uno de los activos. Bueno, coge protagonismo siempre que encontramos una situación, pues ese... de riesgo geopolítico, alguna cuestión que pueda sacudir los mercados, no con los parámetros convencionales, ¿no?, que tienen que ver más con la economía, la política monetaria y los protagonistas, que son las compañías, las empresas, con sus resultados, ¿no? En este caso, pues esa, digamos, agitación que se ha producido en Oriente Medio con la remediación del conflicto entre Israel y sus vecinos, que nunca termina de acabar, pues correlaciona muy bien, de manera inversa, pero muy bien con el petróleo, que estaba muy deprimido desde hace bastantes meses, ¿no? Ha sido un año extraño para el petróleo y para la energía, ¿no? Porque empezábamos con unas sensaciones positivas o favorables para aquellos que pensamos que es una cuestión estructural de largo plazo, pero realmente la situación de oferta y demanda ha ido variando en el año, muy impactada por las decisiones de la OPEC. Y finalmente esta situación, bueno, nos ha llevado a que el petróleo estuviera cotizando en mínimos desde prácticamente el mes de agosto, ¿no? El conflicto ha espoleado un poco los precios y eso ha traído consigo que las compañías energéticas, que era el sector que peor lo estaba haciendo en el ejercicio, hayan recuperado algo su actividad. Pero bueno, yo creo que al final esto, como siempre digo, ¿no? Los conflictos geopolíticos, las guerras, tienen un impacto muy residual en las bolsas. Históricamente nunca se ha demostrado que un conflicto, salvo de una escalada importante como una guerra mundial, pudiera tener un impacto real, tangible en los mercados, en las decisiones de los inversores, y lo normal es que todo vaya aposentándose, el petróleo vuelve otra vez a esa zona en la que ha estado en términos medios los últimos 2-3 trimestres, y ya veremos qué pasa con las compañías petroleras, que aquí sí que creo que la convicción de los inversores es muy limitada y muy baja.
Hoy es un día de PMIs, Alberto. ¿Has visto el de España, el de sector servicios, que bien ha salido, con un crecimiento que se acelera hasta el nivel más alto desde abril del 2023?
Sí, sí, es un buen punto, Luis Vicente, y requiere un análisis un poco más detallado, porque es verdad que en Europa la actividad de servicios está funcionando francamente bien, porque es el motor realmente de crecimiento. Pero el sector industrial y el PMI industrial manufacturero es el que no está evolucionando tan bien. Hay ciertas divergencias dependiendo del país donde estemos mirándolo, pero en Alemania se encuentra en una recesión desde hace mucho tiempo, ¿no? Lo que nos está indicando es que hay una disrupción, digamos, entre lo que es el componente de servicios, que es consumo, algo más volátil y menos consistente, y la actividad puramente manufacturera en una economía, la europea, que siempre ha tenido una gran dependencia de la actividad industrial, ¿no? Insisto, eso se ve muy bien lo que está pasando en Alemania, donde el peso de la actividad manufacturera, las compañías industriales, pues el automóvil, la farma, etcétera, están en una situación de recesión pues desde hace bastante tiempo, ¿no?
Esto traducido a nuestra mirada de inversores, ¿qué significa en términos de oportunidad? ¿Dónde pueden estar las cosas interesantes?
En Europa, yo creo que con la falta y la carencia que hay de empuje en sectores clave, como pueden ser aquellos que identifiquemos con growth o tecnología, es decir, esto no es Estados Unidos, donde el mercado es mucho más rico en opciones y en alternativas, aquí nos tenemos que guiar más por el aprovechamiento de ideas puntuales o intentar encontrar el ángulo de oportunidad en la estrategia value, que no termina de funcionar. Al final es una guerra y una contraposición de un estilo, el growth frente al value, que en Europa pues tiene mucho de marketing y tiene una sensatez muy alta, pero no termina luego de dar los resultados que todos esperamos. ¿Qué oportunidades? Bueno, ha habido un amago de recuperación del sector del lujo, con lo que los estímulos de China hacia su economía, pero yo creo que también se está estancando, la energía con ese pequeño tirón que ha tenido el petróleo. Como ves, son cuestiones muy puntuales. Yo creo que las buenas compañías al final, si siguen haciendo las cosas bien, y desde la semana que viene ya empezamos a conocer resultados en Estados Unidos, un poquito más tarde en Europa, nos van a demostrar en qué plano de beneficios se encuentran las empresas y si realmente hay una oportunidad sino para aprovecharlas. Pero yo soy un poco más negativo en Europa. Yo creo que si vemos las bolsas estables y el entorno ceteris paribus es interesante para invertir en activos de riesgo, la oportunidad está más en Asia y en Estados Unidos que en Europa.
La visión de Alberto Roldán, profesor de Economía y Finanzas y consejero de New Growth Capital. Gracias, Alberto, y buen día.
Igualmente, un abrazo muy fuerte.
Capital, la bolsa y la vida. Escucha cada jueves, a partir de las 11 de la noche, en Líderes Globales, las entrevistas que Raúl Castro nos trae desde Florida. Personas inspiradoras de habla hispana que han destacado en sus actividades más allá de nuestras fronteras y que nos dejan sus enseñanzas y aprendizajes desde el punto de vista más personal. Líderes Globales, con Raúl Castro, en Capital Radio.
Una casita con un jardincito y un garajito, con su saloncito, y su terracita con vistas a una piscinita. Admítelo, tú lo que quieres es un casoplón. Hipotecas Cuchabank. Admítelo. Cuchabank.es.
Capital Radio 103.2. La ciberseguridad es una preocupación creciente para empresas y ciudadanos. Código Fuente es el programa donde diferentes expertos conversan y comparten sus opiniones acerca de los retos a los que se enfrentan compañías e instituciones públicas para garantizar su seguridad. Todos los jueves, de 10 a 10 y media de la noche, Código Fuente, en Capital Radio. ¿Te imaginas un programa de radio donde el talento es protagonista? Lo tienes en Capital Radio. Humanos en la oficina, el programa más humano y divertido creado por el galardonado speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna, todos los viernes a la 1 de la tarde.